Bien, vamos a tener una lectura . Quisiera decir un pequeño apunte, que la Biblia la tenemos para leerla. Mucha gente que tiene Biblias en su casa, pues para decorar el armario, el hueco. Nosotros no debemos de tenerla para eso. La Biblia es para leerla. Venir a la reunión y no traer la Biblia, pues me parece que hacemos muy mal, porque nadie puede retener la lectura de todo lo que se lee. Algunas cosas son más conocidas, pero otras no. Y el ir siguiendo en nuestra Biblia la lectura significa que vamos aprendiendo a manejar la Biblia. Unos hermanos que se bautizaron aquí hace unos cuantos años y que son muy dados a leer muchas cosas, especialmente ella, el marido menos, pues llevaban años antes de su conversión leyendo libros y leyendo libros y leyendo libros de este autor, del otro, que les daban creyentes, pero no se aclaraban. No se aclaraban. Los libros estaban escritos por creyentes, pero ellos no se aclaraban en cuanto a su situación y su relación con Dios. Después de su conversión, de su experiencia, de su bautismo, pues siguieron leyendo libros y leyendo libros que les daban los hermanos, especialmente la hermana, y seguían sin aclararse en montones de cosas, salvo lo esencial de que eran salvos por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi esposa llevó mucho tiempo diciéndoles, especialmente a ella, que leyese menos libros. Yo no, si es que este libro que me han recomendado el pastor de no sé qué es buenísimo. Que leyese menos libros y leyese la Biblia. Por fin, después de un montón de años, ella decidió hacer eso. Empezar a leer la Biblia. Ya resulta que se aclara. No es que los libros que merezcan la pena no sean para leer. A veces hemos recomendado libros de aquí muy importantes para leer. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y está bien poder leer algo. Estudiamos un libro de la Biblia, tenemos un comentario, podemos repasarlo, a ver el autor que dijo, pero lo importante es el texto de la palabra de Dios. Y si no, terminamos haciendo como las iglesias más viejas institucionalizadas de medios católicos, que ahora no sé lo que llevan a misa. Yo los conocí durante un tiempo que llevaban el misal, un libro, nada de la Biblia, por descontado que estaba prohibida entonces en España su lectura, y no se vendía en ninguna parte. Y ahora me da la impresión de que la mayoría no llevan ni el misal, que traía algunas porciones de la Biblia, aunque pocas. Entonces, venir sin la Biblia es venir sin lo más importante que nos congrega y nos reúne esta mañana aquí. Y no creo que la Biblia sea un peso tan grande que no podamos con él. Hay un hermano esta mañana, no voy a decir quién, que la primera vez que acudió a una reunión cristiana en una casa particular aquí en Oviedo, la primera vez que acudió, sin que ningún creyente de esa pequeña comunidad le hubiese dado ninguna Biblia, porque no había estado nunca, la primera vez que ocurrió, atravesó medio Oviedo y cuando vino a la reunión venía con una Biblia en la mano. Y además resulta que la Biblia de la Reina Valera del 60, que tendrá su historia, cómo llegó a sus manos. Pero es un detalle, ¿eh? Una persona que nunca estuvo en una reunión evangélica y la primera vez que viene aparece ya con su Biblia en la mano. Así que
está subiendo esto cada vez más. Porque yo creo que... O así te molestará.
No, no.
Así...
No.
Se va subiendo y cada vez se oye peor. ¿O se puede el cambio de tortera? No. Así
se mantiene. Si se mantiene así, quiero decir que es un detalle para que lo tengamos en cuenta. Porque ahora vamos a leer en un libro que a algunos les va a sonar un poco como a chino. Es un libro del Antiguo Testamento en el que pocas veces hemos tenido consideraciones, pero sí algunas, y vamos a leer en el libro de Esdras. El libro de Esdras es el libro que en las Biblias viene a continuación del segundo libro de Crónicas. Es un libro histórico y vamos a leer en el capítulo 7 unos textos. Capítulo 7 de Esdras, versículo primero. Pasadas estas cosas, las que relatan los seis primeros capítulos, en el reinado de Artajerjes, año 458 antes de Cristo, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Toda esta lista de nombres que parece, bueno, ¿y esto qué nos dice? Pues toda esta lista nos dice que Esdras era sacerdote y estaba en Babilonia, en el cautiverio, era sacerdote, y nos va dando la lista genealógica hasta que llega Aarón, el hermano de Moisés, que fue el primer sumo sacerdote que tuvo Israel cuando andaba en el desierto y cuando erigieron el tabernáculo. Este Esdras subió de Babilonia. era escriba, además de sacerdote, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. ¿Quiénes eran todos estos? Si no leemos la Biblia y los libros que nos explican quiénes eran, no sabemos de qué estamos escuchando. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto, 5 meses después, o 6 según se quiera contar, llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Dónde estaba esa ley de Jehová escrita? ¿Dónde? En la Biblia judía. Y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Entre lo que vamos a decir en el día de hoy y lo que diremos el próximo domingo, que le tocaba predicar a nuestra hermana Mercedes Zardaín, pero porque está enferma no podrá estar, pues completaremos un poco el mensaje de lo que yo quiero transmitir. Y el mensaje se puede concretizar de una manera ágil y comprensible si conocemos lo que dice Esdras, si conocemos lo que dice Jeremías, si conocemos lo que dice Ageo, si conocemos lo que dice Zacarías, si conocemos lo que dice Isaías. Bien, entonces, si no lo conocemos, nos va a ser difícil poder seguir las conclusiones que vamos a hacer. Pero la idea de leer en este libro y tener algún mensaje para el día de hoy y para el próximo domingo está en función de lo que es la responsabilidad de un hermano en una iglesia local, de cualquier hermano, de cualquier hermana, pero fundamental de aquellos que Dios ha querido en su voluntad pues darles determinadas responsabilidades. Y igual que en un hospital o en un centro donde haya muchas personas reunidas pueden necesitar un médico para que pueda investigar si hay personas que están enfermas de una cosa o de otra. El pastor de una congregación tiene la responsabilidad de estudiar, de darse cuenta de lo que pasa en esa congregación y de tomar conciencia si la congregación está sana o la congregación está enferma. Y pensando en estas cosas, es como llegué yo a la conclusión de que la respuesta está en la palabra de Dios. Siempre la respuesta está en la palabra de Dios, aunque haya sido escrita hace muchísimo tiempo, y la solución del resultado de ese diagnóstico también está en la palabra de Dios. En todas las congregaciones ocurren muchas cosas, pero no en todas ocurren las mismas cosas, aunque desgraciadamente vamos viendo que muchas se van pareciendo las unas a las otras porque se contagian la enfermedad. Esta congregación está enferma. Y lo digo con todo el respeto, empezando por decir que el primer enfermo de la congregación probablemente soy yo. Y esto no lo digo de manera retórica ni demagógica, sino porque considero que es así. Un día Esdras, que es uno de los grandes hombres que Dios tuvo en esta tierra, cuando estamos hablando de la época de Esdras, estamos hablando de la época de Esdras y de Nehemías, estamos hablando de un periodo histórico del pueblo de Israel, como 400 años antes de que naciese el Señor Jesucristo. Así que 400 años antes de que Jesús de Nazaret naciese, más 2000 años que llevamos desde que nació, tenemos más o menos 2400 años de este periodo de tiempo. Y cómo el diagnóstico que hace un hombre como Esdras puede coincidir con lo que pasa en tantas iglesias actuales en este mundo. Hablábamos algún día de estos en los estudios de los lunes, de los creyentes que en determinadas partes de la tierra donde viven personas en naciones muy pobres les están cortando la cabeza por su testimonio como cristianos. Estos probablemente no podrían acudir a una reunión con Biblia porque no la tienen, pero sin embargo tienen en su corazón, tenían, mientras que vivían aquí, muy introyectado y en profundidad el mensaje del Evangelio que recibieron de otros. Pues el problema del pueblo de Israel, que en este caso se trata del pueblo de Judá, del pueblo de Benjamín, y algunos de la tribu de Manasés, el pueblo de Manasés estaban en el cautiverio. Ustedes saben que el cautiverio duró exactamente 70 años. ¿Por qué fueron al cautiverio? Porque Dios gobierna los pueblos. Dios escogió un pueblo para que fuese su especial tesoro sobre esta tierra. Y este pueblo fracasó en su testimonio. Este pueblo no fue fiel a aquel que le llamó, ni cumplió con la misión que se le encomendó. Este pueblo se diferencia de los demás pueblos y naciones que ha habido en este mundo, porque la primera revelación de Dios, lo que se conoce como la Biblia judía, el Antiguo Testamento, lo recibieron de parte de Dios para que lo propagasen a todos los pueblos de la tierra, puesto que Dios no hace ni acepción de personas ni de pueblos tampoco. Pero no lo hicieron. Y como consecuencia de no hacerlo, vivieron unas vidas que no demostraban que eran el pueblo escogido de Dios, sino que vivieron como otros pueblos que eran muy contrarios a lo que es la voluntad de Dios para vivir un pueblo, para vivir una familia, para vivir una congregación, para vivir cada uno de nosotros. Esdras está en Babilonia. Dios utiliza naciones de esta tierra para dar lecciones, amonestar y juzgar a los que eran el pueblo de Dios y a los que decimos que somos el pueblo de Dios. Dios no es solo un Dios que nos perdona. Dios es un Dios de justicia. Y si nosotros no vivimos conforme a los principios de justicia, jamás podremos decir que vivimos conforme al Evangelio del Reino de Dios que tenemos que proclamar. Yo he dicho que, empezando por mí, considero que esta iglesia está enferma y que unos nos vamos contagiando a los otros. No sé si el contagio viene de afuera, de otras comunidades. Esto es una cosa que le corresponde juzgar al Señor y no a mí. No sé si viene de afuera, de otras comunidades, o si nació dentro de nosotros mismos, como nos dice la primera epístola de Juan, respecto de algunos que querían tergiversar el Evangelio. El caso es que todos los problemas que tiene esta iglesia se reducen a uno solo. Esa es mi conclusión. Y como yo no soy omnisciente, puedo estar equivocado. Ustedes, cuando vayan oyendo lo que diga yo hoy y lo que diga el domingo, ya juzgarán con la Biblia. Creo que hay un problema que nos contamina a todos. Y ese problema explica por qué venimos poco a las reuniones. Ese problema explica por qué no estudiamos la palabra de Dios. Ese problema explica por qué nunca estamos en los estudios bíblicos. Ese problema explica por qué nunca nos preocupamos de amigos, conocidos, familiares, invitarles a que estén con nosotros, o al menos demostrarles con nuestra vida que nosotros somos distintos, no por nuestra propia fuerza y cualidades, sino porque Dios nos ha cambiado un día. Solo hay un problema, y ese problema explica todos los demás. Y el problema concreto, a lo mejor no lo menciono hoy, queda para el próximo día, pero solo hay un problema. Y si estudiamos atentamente Esdras y Nehemías y Jeremías y Ageo y Zacarías, encontraremos el problema. Encontraremos el problema que nos afecta. Hoy está convocada una reunión de iglesia, pues no están todos los que debían estar. Algunos están a lo mejor enfermos y no pueden, solo Dios lo sabe, pero a lo mejor hemos tenido la oportunidad de algún familiar de decirle: oye, cuya reunión de iglesia, convendría que hicieses un esfuerzo enorme, por descontado, casi como el de Sansón, para derribar el templo de un dios pagano. ¿Y cómo es posible que un problema sea el responsable de todos los demás? Pues hay un problema que es el responsable de todos los demás. El libro de Esdras cuenta la historia. Durante bastante tiempo, el libro de Esdras y el libro de Nehemías constituyeron un solo libro. Incluso hubo un tiempo que se añadía Segunda de Crónicas, porque estos libros son una continuación de Segunda de Crónicas. Luego se abandonó la idea y se dejó Esdras y Nehemías como un libro único, que una vez que fue asumido por los cristianos, ya en el siglo IV y antes, son los cristianos los que deciden separar Esdras y Nehemías en cuanto dos libros que son el uno continuación del otro. Y así es como los tenemos en nuestras Biblias. Tanto si estuviesen formando un solo libro como una continuación del otro, nos da igual, porque la palabra de Dios está aquí revelada. Entonces, Dios utilizó un día. El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, para que el reino del sur, formado por Judá, Benjamín y media tribu de Manasés, fuese llevado en cautiverio a Babilonia. El reino del norte ya había sido llevado por los asirios, que tenían la capital en Nínive, y en este reino del norte los asirios dejaron a los más pobres en Samaria, sobre todo, y se llevaron a los que estaban en mejor posición. Pero los asirios luego trajeron muchos asirios para que se asentasen y viviesen en Samaria, de tal manera que samaritanos y asirios se cruzaron, se casaron mujeres, digamos, de Israel, de Samaria, con hombres asirios y viceversa. Y entonces nacieron los samaritanos, de esa unión de israelitas y de ninivitas nacieron los samaritanos. Y los samaritanos, a pesar de sus fallos y de la razón por la que sufrieron el exilio y fueron tomados por el rey de Asiria, hicieron algo que el reino del sur fue incapaz de hacer. Y no estoy defendiendo a los samaritanos, pero si ustedes leen el Nuevo Testamento sin prejuicios, encontrarán que los judíos y los samaritanos se llevaban muy mal. Pero no encontrarán que Jesús de Nazaret tenía nada contra los samaritanos. Esto es importante. Que los respetaba, que los amaba, que les predicó el Evangelio, que se convirtieron muchos de ellos y que además escogió a una mujer de Samaria para revelarse como Mesías claramente por primera vez en la historia de la humanidad. No escogió a una mujer judía, sino a una mujer medio israelita, medio gentil. Por cierto, que de paso se nos enseña lo contrario de lo que el mundo dice hoy. Y no quiero que nadie se ofenda, porque lo que Dios respeta, ¿quién soy yo para no respetar? Soy el primero que critico mis faltas, que asumo mis errores, que le pido perdón a Dios cuando fallo, y cuando digo que esta comunidad está enferma, estoy diciendo que en parte yo tengo una responsabilidad enorme de que lo esté. Si no, tengo la mayor responsabilidad. Porque no tendría que ser así. Si yo hubiese funcionado como Esdras, esta comunidad no estaría ahora como está. Si yo hubiese funcionado como Nehemías, esta comunidad no estaría ahora como está. Si yo hubiese funcionado como Jeremías, tampoco lo estaría como está. O como Isaías, o como Ageo, o como Zacarías. Cuando tiene que pasar alguna vez por Samaria, y los samaritanos, porque los discípulos del Señor eran galileos, y nada tenían que ver con los samaritanos. Las 10 tribus del norte, que se llevaron en cautiverio, los ninivitas se repartieron seguramente por el mundo y nadie sabe exactamente hoy dónde están. Aunque hoy con métodos científicos se podría saber dónde están los descendientes de esas 10 tribus con bastante facilidad. Pues utilizó al rey de Babilonia y se levantó el profeta Habacuc protestando. ¿Cómo es que vas a utilizar a un pueblo entregado a la idolatría? Ojo con esta palabra, ¿eh? Entregado a la idolatría, conyugado con idólatras, ¿cómo es que vas a juzgar a tu pueblo, al pueblo de Israel en general, con una nación que es mucho peor que nosotros, que son más idólatras, que tienen dioses ajenos? ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes que darme explicaciones. Nosotros en muchas ocasiones, cosas que nos pasan en la vida, le pedimos a Dios que nos dé explicaciones. Y Dios no tiene por qué darnos ninguna explicación. Si la explicación no la encontramos en el campo de nuestra propia conciencia, en el campo interior dentro de nosotros, entonces es que vamos mal. porque no necesitamos preguntarle a Dios por qué nos va mal. Él sabe por qué nos va mal y nosotros creo que también lo sabemos. Otra cosa es que lo reconozcamos. Bueno, la respuesta que Dios le da a Habacuc es que puede esperar el tiempo que quiera, que se va a aburrir esperando, que el justo, aquel al que Dios se justifica, vivirá por la fe en que Dios sabe lo que está haciendo y que lo que está haciendo ahora es para salvar un resto, un remanente de un pueblo que puede ser arruinado y desaparecido del todo. Dios siempre ha tenido un resto fiel. Siempre ha tenido un resto fiel en las peores circunstancias. Cuando ocurre el diluvio, Dios salva a muy pocas personas, a 8. Y los demás habitantes de este mundo desaparecen. Y esos 8 son ese resto fiel del que venimos todos los demás. Hay otras ocasiones en las que se ve también la manifestación de este resto fiel. Cuando en los días de Lot, los días de Sodoma y Gomorra, las grandes ciudades de la llanura, donde estaba lo más adelantado, los más progres, digamos, donde había una libertad que era un libertinaje absolutamente intolerable, Dios salva un resto fiel de esas ciudades. Pero el resto fiel de esas ciudades se reduce a solo 3 personas: a sus hijas y al padre de esas hijas, que era Lot. Y sabemos que por la contaminación que sufrieron viviendo en Sodoma y Gomorra, Lot tuvo relaciones con sus hijas, o sus hijas con él, mejor dicho, aprovechando métodos que habían aprendido en Sodoma y en Gomorra para anestesiar la conciencia de su padre y que el problema del incesto no impidiese las relaciones. Y de ahí nacieron pueblos que fueron destruidos en el devenir de la historia hasta Herodes el Grande y algún tiempo después. Herodes el Grande era descendiente de uno de esos pueblos incestuosos que nacieron. En la época de Elías, cuando reina el rey Acaz y Jezabel, dos reyes de triste y dramática memoria, Elías desesperado dice: no hay nada que hacer con este pueblo, lo he intentado todo, pero ahí se van todos detrás de los ídolos. Ahora, cuando hablamos de ídolos, no piensen ustedes solo en ídolos de barro, en ídolos de madera, en ídolos de metales, en ídolos de plata, en ídolos de oro, no, no. Hablen de todo aquello que constituye un Dios para las personas que no es el verdadero Dios. Y cuando Elías desesperado dice: bueno, esto, yo ya no tengo nada que hacer aquí, entonces decide que se marcha y que se va al Sinaí y que se mete en una cueva y Dios va a buscarlo allí y lo trae para hacerle ver que él sigue guardando un resto fiel. Dice: no está solo frente a todo esto que está pasando, frente a este pueblo que vive en el libertinaje Pero es que los pueblos de ahora no tienen más libertinaje ni menos que Sodoma y Gomorra. Lo que pasa ahora, pasaba en Sodoma y en Gomorra igual que ahora. Lo que se reclama como libertades de los individuos, algunas de las libertades, supuestas libertades que se declaman, sirven para la destrucción de las personas, de las familias y de los pueblos. No era solo la época de Sodoma y Gomorra. Y en su día, los gobernantes de hoy darán cuenta como los de Sodoma y Gomorra lo tuvieron que hacer en su día. Y Dios le dice a Isaías, mira, tengo 7000 que por las razones que sea, no han doblado la rodilla delante de Baal, que era el gran señor, el gran Dios al que se hacía sacrificios humanos y todo tipo de sacrificios. Así que no estás tan solo como tú piensas. Y en la época del Señor Jesucristo, cuando las personas se convierten al Evangelio y cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, pues dice algo que tiene que también que ver con la preservación de ese pueblo fiel que Dios tiene a través del tiempo. En la carta a los romanos y en el capítulo 11 dice el apóstol Pablo, escribe, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque había este pensamiento, que Dios se había olvidado de su pueblo, el pueblo de Israel, y ahora se preocupaba de los pueblos gentiles, y a los israelitas los tenía como rechazados. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dice, porque yo soy el testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo, porque yo soy israelita y a mí no me ha desechado. Me ha aumentado el conocimiento de su persona, de su voluntad y de la salvación. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Esto anterior lo decía Elías. He reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En las iglesias actuales, y cuándo va a volver el Señor no lo sabemos, también hay también habrá un remanente. Entonces, en la época de Nabucodonosor, el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, ya el reino del sur, Judá, Benjamín, etc. Y Jeremías profetiza que estarán en Babilonia durante un cautiverio de 70 años. Y que a los 70 años algunos volverán. Y vuelve otra vez el remanente que Dios cuida para que no se pierda. lo que es el pueblo de Dios. Y dice en Esdras, en el capítulo primero de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, es decir, cuando ha caído el imperio babilónico y ha entrado Ciro en la ciudad de Babilonia sin guerras, sin batallas, por el curso del río que la atraviesa, y encuentra una ciudad que acaba de pasar un bacanal de cantidad de días increíble, y están todos drogados y embriagados y en condiciones lamentables, y se hace con el reino así. En el primer año de Ciro, 538 antes de Cristo, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que había dicho que después de 70 años que estarían en el destierro 70 años y luego volvería un remanente, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, o movió Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, o impulsó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, o traducido literalmente, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Quién se preocupó de tantos que había en el exilio, de que habían pasado los 70 años y que ya era la época en que había que volver? Porque había cientos de miles que habían ido al exilio. Nabucodonosor tuvo una política distinta de la de los ninivitas, de los asirios, y se llevó del reino del sur todo lo mejor, dejó solamente los pobres, pero no trajo a babilonios para sustituir a aquellos que se había llevado. Fue un rey mucho más rígido con sus súbditos. Este Ciro, rey de Persia, tenía como Dios supremo un Dios que no era el Dios creador de los cielos y de la tierra, y tenía otros dioses menores. Pero aquí dice lo siguiente, y lo dice en otras partes de la Biblia. Dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Por qué? Porque cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra, lo destruyó totalmente, y destruyó las murallas de la ciudad de Jerusalén y destruyó mucha parte de otras ciudades de Palestina. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, entre los que ya habían pasado los 70 años, que solo se nos menciona una persona que escudriña esta fecha y que pone en marcha la inquietud de que hay que volver, y que estudiamos aquí, pero que probablemente ya no tenemos muy poca idea de lo que estudiamos. Y fue el profeta Daniel, que estaba dentro de los cautivos, que escudriña y investiga, claro, con las escrituras, sin ellas no se puede, y se da cuenta de que han pasado los 70 años y que algo tiene que pasar, alguien tiene que volver. Daniel ya es una persona muy anciana y no está él en plenitud física como para entonces había que volver andando, se tardaba muchos meses, 3 meses los que iban más deprisa, otros 5 meses, como hemos visto antes. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿No es una vergüenza que Dios tenga que mandar a un pueblo idólatra 100%, que han dado lejos del Dios creador del cielo y de la tierra, aquellos que dicen que es su Dios, que se reúnen en las orillas de los ríos en Babilonia, que tocan sus arpas, que cantan sus canciones, que los babilonios le piden, cantadnos canciones de vuestra tierra, de vuestra... Y que parece que están dando un testimonio. ¿Tienen deseos de volver? La inmensa, inmensísima mayoría de ellos, para nada. Porque algunos de ellos habían seguido siendo pobres en Babilonia como lo fueron en Jerusalén y en Judea. Pero otros no. Fueron más listos, más espabilados y se hicieron ricos. Entonces ya no les interesaba volver a Jerusalén, ya no les interesaba qué pasaba con el templo, ni con la ciudad, ni con todas las promesas que Dios había dado. Y que Dios tiene que utilizar a una persona que hoy se diría este rey Ciro era un inconverso. No me atrevería yo a decir eso. Cuando Dios lo escoge para que se edifique la casa de Dios otra vez y la ciudad de Jerusalén. Y con órdenes muy serias por parte de Ciro. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, tendrían que haberse presentado por miles de ellos. Pues no, señor. Se presentaron muy pocos. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios. Esta es una frase muy seria. La cual está en Jerusalén. Da la impresión de que está considerando al Dios del pueblo oprimido en el exilio, en su mayor parte, que tiene un Dios superior al Dios que él tiene. Esto puede ser una elucubración mía, pero la frase se las trae. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y a continuación viene los que se reúnen. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó o impulsó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y a continuación se nos da una serie de relatos de el que sería gobernador de ellos, Zorobabel, de los sacerdotes que suben, de los levitas que suben, de los cantores que suben, de los hijos de los porteros que suben, de los hijos de los sirvientes del templo que suben, de los hijos de los siervos de Salomón que suben, de todos los sirvientes del templo que suben. Y leyendo todo esto, uno puede decir, oye, pues vaya resultado inmediato, ¿eh? ¿Cuántos suben? Unos poquitos. Estos que menciono aquí son unos poquitos, porque eran cientos de miles los que vivían allí ya. Unos poquitos. El resto fiel, ¿eh? Hay un resto fiel que sube. Y dice, una vez que ellos llegan, el verso 64 del capítulo primero de Esdras, toda la congregación unida como un solo hombre. Si nosotros no vivimos como iglesia unidos como una sola persona, lo que yo llamo, que lo habrán oído muchas veces lo que yo denomino persona colectiva, ya lo denominaba así Dietrich Bonhoeffer hace mucho tiempo. Si no vivimos como un solo hombre, como si fuésemos una entidad colectiva que somos una persona, sino que vivimos un individualismo feroz y cada uno va como le parece a él, y además alguno puede decir, a mí nadie me manda, soy dueño de mi vida y yo hago lo que quiero. Sí, en esta tierra, como las iglesias no están formadas por policías uniformados a los que hay que obedecer, pues uno puede hacer lo que quiera. Puede venir, puede no venir, puede buscar las excusas que le parezca, pero ¿qué respuesta le vamos a dar a Dios cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ya salvos, pero que tendremos que dar cuenta de lo que hicimos mientras el tiempo que estuvimos aquí en esta vida como creyentes? Dice, dar cuenta de lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo, sea bueno, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, o sea malo. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras, total más o menos 50.000 personas. De los cientos de miles de personas que había, 50.000 personas. ¿Y qué pasa? Que hay un primer momento que estas 50.000 personas funcionan durante un tiempo breve como un solo hombre. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando llegan a Jerusalén? Y cuando llegan al lugar donde estuvo el templo, que estaba todo destruido, pues lo primero que hacen, dice, cuando llegó el séptimo día, capítulo 3, versículo 1, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y dice más adelante, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Y dice más adelante, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Y qué pasa? Ahora ya han edificado el altar, ya han presentado sacrificios a Dios, han hecho un esfuerzo tremendo a través de 3 meses que tardaron desde que salieron, digamos, de Babilonia, de las orillas donde se junta el Tigris y el Éufrates, por un río que se menciona aquí, que es un afluente del Tigris cuando éste se va a insertar en el Éufrates. Pues, ¿te parece que ya está todo hecho? Que ya está todo hecho, que ya han cumplido una misión muy importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasa un tiempo hasta que van a echar los cimientos del templo. Y cuando echan los cimientos del templo, dice la palabra de Dios, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido de los reyes, el ruido desde lejos. Bueno, pues enseguida los samaritanos y otros judíos que habían israelitas que habían quedado en Samaria y que ya tenían su templo para adorar a Dios y que aceptaban la Torá, la ley de Dios, el Pentateuco o el Exateuco, que es el Pentateuco más Josué, pues enseguida que ven los gobernadores que tenía el gobierno de Siria allí, y como muchos de ellos había los matrimonios mixtos, se habían casado unos con otros, pues hicieron una cosa, esos matrimonios mixtos, que no fueron capaces de hacer otros que no hicieron matrimonios mixtos. Y es que consiguieron que muchos asirios conociesen la ley de Dios, conociesen el Pentateuco, conociesen probablemente el Exateuco, es decir, el libro de Josué, y conociesen todas las disposiciones de Dios que están en su ley. Dice el Nuevo Testamento que el amor que nace del corazón de Dios y que es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, no asumieron todo lo que podían asumir de la Biblia, digamos, judía, suponiendo que dispusiesen, que seguro que sí, de copias de otras partes de la Escritura. Pero hay una parte fundamental, que es la Torá, la ley, que esta se la enseñaron a muchos con los que se casaron y con los que tuvieron hijos. Y esto es un aspecto positivo, aunque veremos más adelante, probablemente el domingo que viene, las consecuencias de esta mezcla y de esta situación. Bueno, hay algo importante que destacar. En el capítulo del 1 al 6 tenemos el regreso bajo Zorobabel, gobernador civil, y Josadad, que era el sumo sacerdote por línea de Aarón. Y entonces, del 1 al 6 tenemos el regreso bajo Zorobabel y la construcción del templo. Y del 7 al 10 el ministerio de Esdras. Ahora, desde que en el año 538 se da la orden por Ciro y marchan, y tres meses después llegan a la ciudad de Jerusalén y edifican el altar de donde se presentaban los sacrificios y los holocaustos, hasta que echan los cimientos del templo, e inmediatamente vienen los samaritanos y los gobernadores puestos allí por el rey de Siria para decir: nosotros queremos edificar con vosotros porque tenemos el mismo Dios que vosotros. Entonces a veces se dice: no, hombre, hay que ser muy tolerantes, hay que, el caso es edificar. ¿Edificar qué? Edificar con una parte de lo que había sido el pueblo de Dios, y todavía, digamos, como residuo seguía siendo el pueblo de Dios, que admite solo una parte de la revelación de Dios y la otra no la admite. ¿Tenían el mismo Dios? Pues probablemente tenían el mismo Dios, pero no tenían la misma concepción de Dios ni el mismo conocimiento de Dios que tenían aquellos que habían regresado. Porque dentro del exilio había un Ezequiel que tenía reuniones en su casa para formar a hombres preparados que a su vez informaban a gente del pueblo. Y además, durante todo este tiempo en que está Esdras, y hemos leído el capítulo 7, Esdras era sacerdote. No tenía ministerio, porque en el exilio no había un pueblo, no había un templo donde se podía adorar al Dios de Israel. Entonces Esdras podría haber dicho, bueno, pues mira qué bien, ahora, pues no sé cuántos años, no sé si Esdras vivió los 70 años del cautiverio, o no los vivió enteros, o vivió menos, pero menos es imposible, porque cuando él empieza a profundizar más en el estudio de las Escrituras es cuando se acerca la vuelta para esto. Y ya llevaba mucho tiempo estudiando esto. El caso es que durante el tiempo que él no puede ejercer el sacerdocio, dice, ¿yo qué puedo hacer para servir a Dios? Pues lo mejor que puedo hacer es conocer bien y profundamente la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios a qué le lleva? La palabra de Dios le lleva a construir sinagogas. Esdras es el primer personaje históricamente que construye sinagogas. Y en las sinagogas que no podía construir estando en el exilio, pero que sí que se construyeron cuando volvieron a Jerusalén, ¿qué se hacía? Leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios desde los niños pequeñitos hasta los adultos, varones y mujeres. De hecho, aprendían a leer y escribir con la palabra de Dios. Pero no solamente que se dedica a construir sinagogas, sino que hace cosas muy interesantes al respecto, y que es que funda escuelas, aparte de las sinagogas especiales, entre ellas estaría la escuela que se reunía en casa de Ezequiel, por ejemplo, para que se formen las personas en el conocimiento de la palabra de Dios, y cuando vuelven instruidos para construir sinagogas, para construir escuelas, de ahí nacieron las escuelas rabínicas de los grandes rabinos, y vuelven también capacitados, porque Darío, que es el que manda a Esdras algún tiempo después de lo que hemos visto, le dice que quiere que ponga autoridades dentro del pueblo, que no sean una anarquía, que ponga gobernadores, que ponga responsables sujetos a otros responsables del gobierno sirio, pero que ponga todo esto y les da una libertad de conciencia desde el punto de vista religioso total, para que se gobiernen según sus normas, según sus leyes, según las escrituras. Y además constituye el Sanedrín, el tribunal de los 72, formado para intervenir en todo tipo de cuestiones. Porque ¿qué había pasado con este traslado a Babilonia? Pues lo que había pasado con este traslado a Babilonia es que al ser trasladados habían perdido muchas cosas muy importantes, muy importantes. Habían perdido el sentido de pueblo en el sentido de unidad política. La unidad política que tenían como pueblo, digamos, como pueblo de Israel, o como el reino de Judá, como el reino del sur, perdieron la unidad política. Perdieron la unidad social que tenían. Y ya no había aquel sentido de vivir comunitario que hubo en otros tiempos. Perdieron la unidad económica. Y perdieron una cosa muy importante y fundamental en la historia de todos los pueblos, la unidad religiosa. porque muchos de ellos terminaron ser idólatras de los dioses de aquellos que los tenían cautivos. Pero perdieron una cosa que para ellos fue más importante casi que todas las anteriores, salvo los aspectos morales, éticos y aspectos, digamos, espirituales. Perdieron la lengua, perdieron la unidad lingüística, dejaron de hablar hebreo y empezaron a hablar arameo. Y eso trajo consecuencias muy serias en la historia de ese pueblo. Es decir, se desestructuraron como pueblo. Bueno, pues Esdras fue fundamental para que pudiesen ser estructurados otra vez como pueblo y funcionar como pueblo, porque tenemos que tener en cuenta que después de Esdras y de Nehemías prácticamente se acaba la historia del Antiguo Testamento. Los últimos profetas son Ageo, que profetiza sobre todo en la época de Esdras, luego Zacarías en la época de Nehemías, que continúa la obra que Esdras había empezado, y ya veremos lo que hace Esdras cuando vuelve y en qué condiciones encuentra al pueblo. Y entonces, ¿dónde estaba el problema? O sea, si yo he dicho al principio que había un solo problema y sigo diciendo lo mismo. La razón de todo lo que les había pasado era una sola razón, pero suficiente para desestructurarles como nación, para desestructurarles hasta en su propia lengua. Bueno, pues si nosotros seguimos caminos parecidos, pues no hace falta que venga nadie y nos lleve en el exilio a un lugar. Podemos exiliarnos nosotros mismos. Nos exiliamos nosotros mismos y luego después pues vivimos como nos parece que tenemos que vivir. No hay tiempo ya para comentar lo que hemos leído de la biografía de Esdras, lo que se nos dice de su formación, de cómo se formó, pero por qué fue movido y por qué tenía autoridad para hacer todo esto y por qué tenía autoridad para hacer un diagnóstico y también para indicar cuál era el tratamiento y el pronóstico del futuro de este pueblo, porque nadie cuestionó su autoridad. ¿En qué estaba basada su autoridad? Porque Esdras, dice el capítulo 7, versículo 10, había preparado su corazón. Este es el tema. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón? ¿Preparado para qué? Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, es decir, para estudiarla, para profundizarla y para cumplirla, no solamente para conocerla, sino para cumplirla, y para enseñar, literalmente es escudriñar, en Israel sus estatutos y sus decretos. Se formó profundamente en la palabra de Dios. Es quien por primera vez elaboró las escrituras y el canon de las escrituras y lo clasificó. Así que fíjense si tiene que ver con nosotros, porque esta clasificación que tenemos del Antiguo Testamento en esta Biblia se la debemos a Esdras, ¿eh? Y el orden de los libros se lo debemos a Esdras, y la autoridad que desprenden estos libros se lo debemos a él, en cuanto que es la palabra de Dios, digamos, que conservó para el remanente fiel, ¿no? Bueno, pues no solamente la estudió, sino que la cumplió y enseñó en Israel sus estatutos y decretos. Y cuando vuelve y ve lo que pasa y se da cuenta del desastre que está pasando con el pueblo, no ya que está en el exilio, sino con el pueblo que ha vuelto del exilio. Primero fueron al exilio por idólatras y por no cumplir la ley de Dios con Nabucodonosor. Después fueron los otros al exilio, el reino del sur, exactamente por lo mismo. Y cuando volvieron, teniendo ya la palabra de Dios codificada, teniendo ya escuelas donde se enseñaba la palabra de Dios, teniendo sinagogas donde se predicaba y se enseñaba la palabra de Dios, teniendo todo eso a su disposición, ¿qué pasó? Que siguieron siendo un pueblo rebelde. Y que el apóstol Pablo resume en una frase de Romanos, cuando se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el pueblo de Israel que no acepta, digamos, la revelación en Cristo, la salvación que hay en la vida y en la muerte, en la resurrección del Señor Jesucristo? Pues dice Romanos que la palabra de Dios dice, y cita el Antiguo Testamento, que Dios dice: todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Para el próximo domingo vamos a decir cuál es la causa de todas las demás causas. Estos tenían un problema, y ese problema los contaminó y trajo todos los demás problemas. Y nosotros tenemos un problema también, y nuestro problema no es diferente del que tenían ellos. Y si no, ya lo veremos. Y si vemos lo que es nuestra realidad, cómo vivimos, cómo estamos, cómo somos, y somos sinceros, tendremos que aceptar que tenemos un problema que nos influye en unas dimensiones muy variadas y muy amplias. Bien, esto lo dejo aquí. Siento lo que ha pasado con...